Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fantasy Nerd. Primero, disculpen por la demora, sé que ha sido ya regular tiempo desde el último episodio, pero quiero comentarles que, con suerte, una vez que haya terminado todo el proceso de mudanza, sí, me he mudado, podré hacer episodios de una manera un poco más regular. Así que disculpen también por el eco, no sé si pueden escuchar el eco. Es primera vez que grabo en este cuarto. Pero bueno, el episodio de hoy, como habrán visto en el título, voy a hablar sobre mis impresiones de los primeros dos episodios de la nueva serie de Disney Plus, de Disney Más, llamado The Mandalorian o El Mandaloriano. Estamos a puertas del tercer episodio y obviamente, bueno, entre comillas, los latinoamericanos no podemos ver la serie porque Disney, el canal de streaming de Disney todavía no llega a Latinoamérica. En teoría se supone que llega el próximo año o el año después de ese, no me acuerdo, pero la cosa es que este año no llega. Y obviamente, como fans de series y de Star Wars, no nos vamos a perder El Mandaloriano solo porque no llega Disney a nuestro continente. No. Pero bueno, la cosa es que de una manera u otra hemos podido ver los episodios y quería conversarles un poco sobre lo que me parecieron. De hecho, en la serie van a haber varios directores y directoras, y la serie está creada y escrita por Jon Favreau, que, como ustedes saben, dirigió algunas de Iron Man, El Rey León, y bueno, ha dirigido otras que son ya más chiquis. Pero la cosa es que la serie es, para mí, bastante interesante. Tratamos con un protagonista, que es el Mandaloriano, que nunca le vemos la cara, y es muy probablemente que nunca se la veamos, y tampoco vamos a saber su nombre. La serie basa mucha de su estructura y mucha de su creación de mitología en los westerns, en las películas del lejano oeste. Hemos visto todo eso en la temática de las fotos, en el tratamiento, en el tráiler. Él es una especie de un Lone Ranger, de un como que un viajero solitario, ¿no? Es un western que también hemos visto adaptado al sci-fi, es por ejemplo Logan. O sea, si es que pienso en sci-fi y pienso en western, pienso en Logan, ¿no? Que si es que ustedes ya han visto el segundo capítulo, yo creo que va a ir más o menos por el estilo de la narrativa central de Logan. ¿A qué me refiero con esto? Logan también como que termina adoptando un chivolo. Es en esta ocasión a Laura Kinney, alias X-23, la adopta en Logan y la protege. Y acá vemos en el final del primer episodio de ¿cómo se llama? De Mandaloriano, vemos que el Mandaloriano encuentra a un bebé. Y en el segundo episodio ya vemos cómo empieza a como que protegerlo. Y bueno, dicho sea de paso, el bebé obviamente es la cosa más tierna del mundo. No sé si tener hijos, pero si me das a escoger entre hijos, perros y Baby Yoda, me voy a quedar con Baby Yoda. Pero bueno, la cosa es que la serie tiene esta premisa. Tienes al protagonista, que es Pedro Pascal. Si algunos lo recuerdan, él era Oberyn Martell en Game of Thrones. También salió en series como The Mentalist. Y salió en, ¿cómo se llama? Kingsman, The Golden Circle. Era el pata del lazo. También salió en La Gran Muralla. Y fue uno de los protagonistas de Narcos, de Netflix. Así que, bueno, conocemos su cara. Conocemos su acento. Es un actor chileno. No es gringo. Es chileno, nacido en Chile y se mudó para Estados Unidos. Así que tenemos nuestra primera serie de Star Wars, protagonizada por un latino, donde no vemos su cara en ningún momento. Así que Eso es lo que tenemos hasta el momento. Sale Taika Waititi como dándole la voz a un androide. Va a salir también Gina Carano y muchos actores más. Va a salir el que hacía del mal, de malo en... que hacía de Gus en Breaking Bad. Él también va a salir. Así que tienen buenos directores, tienen buenos escritores, tienen una producción tremenda. Ya están grabando la segunda temporada. Tienen efectos prácticos que son buenísimos, que ciertamente le da una calidad y un realismo, con todo y todo, le da un realismo mucho más sentido, creo. Te vende mucho más la idea de realismo cuando hacen efectos prácticos, comparado a cuando hacen las criaturas, por ejemplo, en efectos especiales hechos por computadora. Pero bueno, ese es mi punto. O sea, ese es mi punto de vista, ¿no? La serie tiene buena acción. No hemos visto como que tanta, tanta acción hasta el momento. No hemos visto, pero lo que hemos visto a mí me parece bien chévere. Me gusta bastante y me da esperanzas para ver más acción en el futuro. Porque ahora la historia recién está empezando. Recién están pasando ciertas cosas que llevan al héroe a este viaje en el que lo vamos a seguir a lo largo de la serie. Me encanta el diseño de los androides, el diseño de los personajes, el diseño de la armadura del Mandaloriano, y en el primer episodio cuando vemos al Armorer, pues así se le llama al personaje, que es este Mandaloriano que se encarga de hacer armaduras. ¿Cómo es? Herrero, no, no es herrero, es más especializado, porque es como que es la persona que hace las armaduras, no es como que el herrero que hace el zapato para tu caballo y también, ah, bueno, ya, pues tengo una espada. No, no, no. Este es alguien especializado. Es una mandaloriana y el diseño de su traje es increíble, porque te remite a Grecia, Roma, a los dioses, porque tiene este casco que te hace pensar en los cascos espartanos. Y por ejemplo, por lo menos a mí, el color del casco, el hecho de que tuviera esta medio capa de pelo, el tipo de visor que tenía. De hecho, ese estilo ya lo he visto antes en foros de mandalorianos, de cosplay. Pero el diseño sí te remite a esta idea del dios griego de la forja. Que no, ahorita no me acuerdo el nombre. Pero sí me remitió a todo eso. Ese tipo de cosas me parece increíble. Y en ese primer episodio también te muestra o te da a entender lo importante que es el credo para los mandalorianos. Porque su cultura, su planeta, yo tengo entendido que ya fue, o sea, ya no existe. Pero, por ejemplo, el hecho de que te dicen, ah, pucha, pudiste conseguir este metal mandaloriano, ¿qué quieres que haga con él? ¿No? Es como que este metal es súper preciado porque era parte de su planeta o tenía algo que ver con su planeta. Entonces, lo que hace el mandaloriano es como que, ah, o sea, quiero... No me acuerdo si le dice si quiere una hombrera o algo, pero es como que, ah, puedes hacer una hombrera y va, ¿cómo se? Y va a sobrar material. Lo que sobre de este material va a poder como que alimentar a un montón de huérfanos. Una cosa así te lo llega a decir, como que huérfanos de su planeta, huérfanos de su cultura. Y te da unos flashbacks a lo que nos da a entender el mandaloriano de chico y sus padres escondiéndolo, ¿no? Y están siendo atacados. Entonces, eso me parece como que sumamente importante porque al final estos mandalorianos no tienen como identidad su propio nombre, sino tienen como identidad su cultura, ¿no? Y yo lo estoy entendiendo como una analogía así. Todo lo que es ellos es su cultura. Todo lo que hacen a fin de cuentas es para un fin que tiene que ver con su cultura, con su gente, con la reconstrucción de su cultura, ¿no? El hecho de que él haga tantos trabajos como cazarrecompensas para obtener este metal, para él mismo ir armando su armadura de este metal preciado de los mandalorianos, un metal sagrado de los mandalorianos, y que además de eso, no como que guarde lo demás para él, sino que él, a través del Armorer, lo done para que otros jóvenes, otros huérfanos puedan crecer y beneficiarse, ¿no? Entonces, esta es una idea de que él es independiente, es individual, pero también termina siendo parte de una comunidad. Eso me gustó bastante. Y te da bastante que pensar, creo, con respecto a su historia y a la historia de los mandalorianos en general. Puede que no soy tan versada en Star Wars, sobre todo en mandalorianos, como para entender como que, o para saberme toda la historia. Probablemente esté como que volando acá, como que maleado, pero eso es lo que a mí me da a entender esa parte de la serie. Y en el episodio 2 hay una parte donde al mandaloriano le dicen, o sea, deja tus armas o una cosa así, o algo así de no seas violento, una cosa, algo así, algo que ver con violencia, algo que ver con armas, creo. Creo que era algo de, creo que esta es esa escena donde le dicen, tienes que dejar todas tus armas. Y él dice, soy mandaloriano, las armas son parte de mi religión, o como que violencia parte de mi religión, una cosa así. Entonces ya hay como que, y no parece como que te lo dice como que de chiste. Te lo dice como un hecho ya de su cultura y de su religión. O sea, y debería ser algo que todos conocen. Por eso como que cuando se encuentra también con otras personas, como que, wow, nunca he visto mandaloriano. Y es como que, ah, eso quiere decir que los mandalorianos son raros y son como que una especie de unicornios, por así decirlo. Así que me parece muy, muy interesante. Me gusta mucho el hecho de que podamos ir explorando a este personaje y que el personaje es, o sea, he escuchado varias veces que para un actor es difícil mostrar expresión cuando tienen un montón de prótesis y maquillaje encima. Pero luego tienes el reto de los actores de mostrar expresión cuando tienen la mitad de la cara tapada, tipo, no sé, el fantasma de la ópera, aunque esa película es malaza. O, por ejemplo, Judge Dredd, la última del 2007, con Carl Urban, por si no se acordaban, y con Lena Headey. Y ahora también tienes el Mandaloriano. Es como que creo que el hecho de que el personaje nos muestre la emoción que nos muestra se apoya muchísimo en lo que es la cinematografía, cómo lo filman, si es que lo filman de cerca, el contexto en el que lo filman, ¿no? Por ejemplo, como que viendo al bebé o lo que fuere. Y también con la música. La música es buenísima y está compuesta por ay, este pata que tiene un nombre rarísimo que también compuso la música para Black Panther. Así que, o sea, la música también está buenísima y creo que mucho, bueno, como decía, lo de la expresión y todo eso, creo que se complementa muy, muy bien todos estos aspectos. Y me gusta mucho también lo mucho que estamos explorando como que los mundos y todo esto. Así que estoy emocionada por seguir viendo la serie. No sé si ustedes ya la están viendo. No sé qué les parece. Fácil no les gusta para nada. Fácil Baby Yoda como que les da como que a mí me parece la cosa más linda del mundo. Pero bueno, esa soy yo. Así que es un podcast como que súper cortito. Solo para como que darles mi punto de vista sobre la serie. Que me parece como que súper buena. Ya tengo mi entrada para el estreno de medianoche del episodio 9 de Star Wars. También estoy bastante emocionada por eso. Y bueno, con suerte voy a tener tiempo y voy a tener cómo hacer una guía Para las personas que no se acuerdan o no siguen mucho la continuidad de las tres últimas películas y de todas las películas, y quién es mamá de quién, y quién es papá de quién, y quién es el primo de quién. Entonces, una amiga del trabajo me dio esta idea, porque ya no se acordaba. Entonces, voy a dedicarme ahora a hacer una guía para Star Wars, para ver la nueva de Star Wars. Así que nada, si tienen alguna pregunta o algún tema que quieran que hable para el siguiente podcast, el siguiente episodio, así sea súper cortito, por favor no duden en dejármelo en el fanpage, en el Twitter o en el e-box. Estamos como Fantastinel. Además de eso, no se olviden de seguirnos en Spotify. No sé si escuchan en Spotify. Igual como Fantastinel. Muchas gracias y será hasta la próxima ocasión. Chao.